Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras. Espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Buenos días, gracias a todos y a todas por estar ahí una semana más acompañándonos en Un Mundo Sin Barreras en Radio Sintonía. Abrimos, como siempre, esta ventanita al mundo, recordando como siempre a nuestro amigo y estimado presidente José Gómez. Te recordamos, amigo, donde quiera que estés. Bueno, empezamos el programa de hoy, que va a ser un programa, entiendo que bastante meneíto. Bueno, vamos a tener algún tema concreto que afecta a la accesibilidad y a la movilidad, y luego hablaremos algo de los diferentes proyectos que tenemos en ADIVIA, lo que se está haciendo y lo que se va a hacer en algunas actividades. Saludar como siempre al compañero Carlos por estar con nosotros. Buenos días, Carlos.
Buenos días a todos.
Buenos días, Cristina.
Buenos días.
Pues sin más, comenzamos. En primer lugar, me gustaría mostrar mi felicidad o nuestra felicidad desde el punto de vista de ADIVIA, porque ayer en Radio Sintonía podíamos escuchar en una entrevista que realizaba el señor alcalde de Puerto Rosario, don Juan Jiménez, que por fin parece ser que ya se van a liberar las 9 licencias adaptadas que contempla el Plan Insular de Movilidad y Transporte. Parece ser que ya todos esos impedimentos que existían no existen. Ha habido, afortunadamente, para todas las personas que necesitan el servicio del taxi adaptado en la isla de Fuerteventura, concretamente en Puerto, pero bueno, es para toda la isla, esa piedrita en el camino que existía, que aparentemente, por lo que podemos deducir de las palabras del alcalde, era la cooperativa. Aparentemente ahora mismo la nueva cooperativa, la nueva directiva de la cooperativa ha dado el visto bueno a que se comiencen el expediente para dar esas 9 licencias adaptadas. Y bueno, también nos sorprendíamos de que, bueno, nuestro alcalde, que parece ser que estaba pendiente de que le diesen la instrucción el sector, pues ahora parece que el sector le ha dicho que sí, cuando que se supone que estaba desoyendo socialmente se estaba pidiendo a gritos que esa ampliación del servicio del taxi, y sobre todo para el taxi adaptado, porque es necesario. También nos decía que por los motivos de la premura, en el pleno de octubre no se podía llevar, y que con toda probabilidad se llevará al pleno de noviembre. Desde aquí, desde ADIVIA, estaremos expectantes y esperemos que efectivamente el señor alcalde pueda poner en los puntos de ese pleno de noviembre el comienzo de ese expediente de las 9 licencias de taxi adaptado. Y de ser lo contrario, pues bueno, lamentaríamos que fuese otra maniobra para ir dando pataditas para adelante a esa ampliación del número de licencias, que ya data desde el año 2008. O sea, que ya estamos hablando de que, en el mejor de los casos, si en el pleno de noviembre las licencias se llegasen, ese expediente se llegase a comenzar, por muy express que sea, antes de un año no estarían esos coches en la calle. Estamos hablando entonces hasta el año 2023. En 15 años le puedo decir que, bueno, no hay que hacer ningún estudio, se ve en la calle que son necesarios y que la gente ya clama al cielo la necesidad que tienen cuando una persona con movilidad reducida necesita un taxi para que venga a buscarlo. Bueno, dicho esto, vuelvo y reitero nuestra alegría y nuestro apoyo a la corporación para que se hagan realidad esas nuevas licencias de taxi adaptado. Por otro lado, también ahora queríamos, cambiando ya de incluso hasta de ubicación, nos vamos a ir completamente hacia el sur, porque ayer en Morrojable había una reunión convocada por el alcalde de Pájara con el AMPA del colegio de Morrojable, por motivos de una calle que actualmente es peatonal y que el ayuntamiento quería convertir en una calle donde los coches podían aparcar, con el riesgo que eso supone para los chicos o chicas, los niños que están en ese colegio a la hora de salir, el tener que lidiar con los coches, aunque sea solo para aparcar. Carlos, que tuvo el gusto de estar junto con nuestra presidenta Alicia ayer en esta reunión, nos puede hablar un poco largo y tendido de lo que se demandaba por parte de los padres y de lo que se habló allí.
Sí, bueno, hay que decir que la calle Mascona de Morrojable tiene un tramo de unos 250 metros que lleva muchos años, digamos, de uso exclusivo peatonal. En ese tramo de calle está nada más y nada menos que el centro, el 6 de Morrojable y la guardería infantil, aparte de la residencia de la tercera edad y de la piscina municipal nueva. Entonces, claro, hay dos centros educativos ahí, como digo, que bueno, tienen un tránsito de niños ahí bastante importante, y entonces, claro, el ayuntamiento todavía sigue, después de incluso la lucha que tuvimos para que no se pusiera a vehicular en la calle Velázquez Cabrera, pues todavía el ayuntamiento sigue empeñado en poner vehículos, tránsito vehicular en una zona que ya está consolidada como peatonal. Bueno, el AMPA se salió enseguida al paso y bueno, nada más y nada menos han recogido que unas 1,000 firmas.
Eso hablaban, ¿no? Que tenían 1,000 firmas en contra de esa decisión.
Contra esa decisión. ¿Por qué? Bueno, es que la idea del ayuntamiento que expuso el alcalde fue que se quería usar solamente ese tramo para aparcamiento en línea. Claro, es una calle que tiene puntos que tiene 5,5 metros de ancho. Claro, no tiene acera, es una calle de plataforma única, asfaltada, y pretende poner aparcamiento en línea. Entonces, para que solo sirva de aparcamiento, como pretendía el ayuntamiento, pues han puesto unos pedruscos grandes a la altura de la piscina municipal, y habría que entrar a esa calle y salir marcha atrás por el mismo sitio, digamos, por la parte sur.
Ya lo que estamos hablando por eso del peligro, si ya claro, de por sí es peligroso ir para adelante, imagínate que vas marcha
exactamente
atrás.
Si de por sí es peligroso ir hacia adelante, pues para salir del aparcamiento habría que salir marcha atrás. Entonces el ayuntamiento se le ocurrió pues plantear que solamente el aparcamiento sería fuera de las horas lectivas, digamos, considerando las horas lectivas para efecto del colegio y de la guardería, pues de 7 a 5 de la tarde. Y pero claro, él dice con la condición, incluso estaba uno de los jefes de la policía allí, dice con la condición de que a las 7 de la mañana tiene que estar todos los vehículos fuera de esa zona. Claro, el que no esté, pues vamos a ver qué pasa después, ¿no? Entonces, claro, eso exige un control policial exhaustivo, que la gente dudaba mucho que eso surtiera efecto. Entonces la gente no estaba por esa propuesta intermedia del ayuntamiento, y vamos, se negó en rotundo. Dijeron ahí unas razones muy muy contundentes las madres y padres que asistieron, y bueno, el ayuntamiento no le quedó otro remedio que reconocer y retroceder, y tuvo al final dijo que bueno, que dejaban el tema pendiente porque era inviable. Las madres y padres pues dijeron que bueno, que ahí podría haber accidentes, atropellos de niños. Hay padres que van con prisa a dejar a los niños, después salen marcha atrás, y bueno, puede haber muy fácilmente atropellos y tal. Entonces, bueno, el ayuntamiento al final desistió del tema y la cosa se quedó así.
Parece, el compromiso es...
El compromiso verbal fue del alcalde fue que
eso se queda,
que dejaban
así,
el tema pendiente, y bueno, hasta ver, claro, es verdad que Morro tiene a veces, sobre todo en verano, tiene problemas de aparcamiento y bueno, todo, porque claro, si los aparcamientos principales de Morro están saturados, en verano es mucho peor la cosa. Entonces, bueno, en verano es cuando más se planteó el tema. Claro, las madres también decían, dice, bueno, es que ahí también se hacen actividades extraescolares en verano, fuera de horas de colegio.
Sí, también hay creo que vienen como campamentos de verano que se aprovechan en el colegio.
De verano para... y es muy complicado el tema. Entonces, bueno, tienen razones de peso y bueno, el ayuntamiento al final retrocedió y dejó el tema
nos
fuera.
Nos alegramos decir que Adivia estuvo desde el principio apoyando al AMPA.
Sí, porque... sí, nosotros fuimos, no, el AMPA, la presidenta del AMPA nos dijo que sí, por favor, íbamos en calidad de asesor y tal, pero bueno, prácticamente ellos se defendieron muy bien solo con argumentos contundentes que no hacía falta... Mucha ayuda.
Como decimos, nosotros estamos siempre para ayudar a los que nos lo soliciten, sobre todo cuando se trata de incumplimientos de derechos fundamentales, sobre todo de movilidad y accesibilidad, que para eso están.
Tenemos que tener en cuenta una cosa, es decir, en todas las ciudades se están haciendo las calles, se están peatonalizando los centros históricos. Entonces, en este caso se pretende poner un aparcamiento en el centro de la ciudad y más en una zona peligrosa por lo que digo, por los colegios infantiles y tal, pero lo que se está haciendo en todos lados, no solo en España sino en Europa, es hacer aparcamientos disuasorios en la periferia de la ciudad, en zonas que tú prácticamente estés cerca del centro, pero que aparque y vayas caminando a las zonas centrales peatonalizadas. Entonces, eso es lo que se está haciendo en todos lados. Por eso nosotros, le propusimos al ayuntamiento, cuando se hizo lo de introducir la movilidad vehicular por la calle Max Sorata, que era un retroceso inexcusable, y bueno, no nos hicieron caso y ahí está.
Sí, ese tema lo hablaremos ahora a posteriori, que también aprovechando la visita a Morrojable pudimos darnos un paseo y observar la calle Masorata como ha terminado, pero ahora continúa.
Hay que decir sobre este tema de la calle Mascona que el alcalde dice, bueno, es que a medio plazo tenemos 165 plazas de aparcamiento que vamos a hacer en el Parque Tagoror y en el parque que estaba, donde estaba, digamos, el parque que está junto a la calle El Carmen, el parking, caben un total de 165 plazas que se van a hacer a medio plazo. Pero claro, está en trámite todo eso, el proyecto, porque además no solo va un parking subterráneo, sino en la Plaza Tagoror, sino en que va también un edificio de usos múltiples y tal. Entonces, bueno, sitios para hacer aparcamiento, yo creo que hay otras alternativas mejores que esta desafortunada propuesta que hizo el ayuntamiento, que tuvo poco eco popular, desde luego.
Afortunadamente, bueno, por lo que nos comentan, y hay incluso manifestaciones públicas desde ayer, que efectivamente el ayuntamiento, el alcalde ya decía que no se iba a hacer, que efectivamente, pues bueno, aceptaba el recurso del AMPA y entendía que si los padres no quieren que esté la calle abierta, pues no se iba a abrir. Nos alegramos por ello y vuelvo y reitero nuestra colaboración a todas esas personas, asociaciones o padres o madres o cualquier persona que necesite que Adivia le ayude en un recurso que consideren que se le está atacando sus derechos, pues ahí nos ponemos a su disposición y utilizamos nuestros recursos para todas las personas. Tú nombrabas también, Carlos, la calle Max Sorata. Bueno, yo me voy a abstener de hacer ningún comentario sobre la calle, porque prefiero que lo hagas tú, para que hables desde el punto de vista técnico. Una calle que estuvo cerrada durante muchos meses y que ahora, cuando abre la calle, te puedes encontrar con, bueno, tú ahora no lo comentarás, pero la ley de accesibilidad universal se la han pasado por, bueno, por ahí. Entonces, si tú quieres comentarnos un poquito.
Bueno, sí, tuvimos la ocasión ayer también de visitar la calle Masorata. y hemos constatado que por lo menos la calle Mazarrota, no sé si las otras calles que estaban en obras también, pero por lo menos la calle Mazarrota, vimos en la parte que visitamos estaba terminada, sobre todo la zona norte de la calle Mazarrota, y hemos constatado, bueno, que hay incumplimientos de la normativa, que no son de recibo. Es una pena que se haya desaprovechado esta oportunidad de a la hora de reurbanizar esa calle para implantar la accesibilidad universal como es debido. Es decir, el principal problema que hemos visto precisamente es el acceso universal. Aquí repetimos muchas veces, un día sí y otro también, que la accesibilidad universal sin los accesos universales a los edificios no sirve, porque se queda coja. De nada me vale a mí tener una calle muy planita, muy en plataforma única, si yo no puedo entrar y salir a mi casa o a un edificio, a un establecimiento, a casa de un amigo o de un vecino. Es decir, esa accesibilidad es falsa. Entonces, nosotros le dijimos por escrito al ayuntamiento, porque el tema del proyecto de reurbanización de esta calle lleva varios años en lisa, y entonces le hemos dicho que, bueno, que se aprovechara para hacer los accesos universales a los edificios.
Es decir, todo lo que se le propuso, no hizo absolutamente nada.
Nada.
Y ahora estamos hablando de lo que hemos podido ver.
Sí, entonces, bueno, el principal problema en los accesos universales, que se desaprovechó esta oportunidad, como digo, que se puede hacer cuando se hace una plataforma única, se puede hacer los accesos universales, es compatible porque el IPA, el itinerario peatonal accesible, va por el centro de la calle. Entonces, tú puedes ir por el centro de la calle con preferencia peatonal y entrar a todo edificio o establecimiento que sea posible entrar. Entonces, pues no se aprovecha esa oportunidad.
Pero la calle no está señalizada como peatonal. No existe señalización.
Y no está tampoco señalizada como peatonal, porque todavía no tiene tampoco la señal obligatoria que hay que poner, que es la S28, que indica zona residencial. Esa señal que hemos citado varias veces aquí, que es la señal rectangular de fondo azul, donde se ve un niño jugando a la pelota y con el padre, un coche y una vivienda y tal. Bueno, entonces, hay que poner esa señal para indicar que hay preferencia peatonal. Y, por supuesto, hay que aprovechar la ley, las condiciones básicas de accesibilidad, dicen el Real Decreto 505, que citamos aquí muchas veces, dice que es cuando se reurbaniza todos los edificios tienen que tener un acceso universal. Y un acceso universal significa que todas las personas puedan entrar a ese edificio en condiciones normales, como es una silla de ruedas.
Tú en la visita que hicimos ayer, ¿podrías decir que se cumple fielmente ese artículo?
Se incumple el artículo 2 del decreto, del Real Decreto 505. Hemos dicho aquí varias veces que desde el 1 de enero del 2019, hace ya casi 4 años, o casi 3 años, es obligatorio implantar las condiciones básicas de accesibilidad cuando se hacen obras nuevas o reformas, que es en este caso. Entonces, el artículo 2 dice claramente que los accesos universales hay que implantarlos. ¿Qué es lo que se ha hecho en la calle Mazarrota? Bueno, hay viviendas que tienen 2 y 3 escalones, que tenían en la calle 2 y 3 escalones, unos fijos y otros provisionales, digamos, que ponen bloques o bordillos provisionales, pero bueno, los tienen en el espacio público. Eso está prohibido por ley si no se hace en condiciones que dice
caja la ley. De agua, garrafa de gasolina.
Bueno, después otras cosas que son, digamos, también que no se pueden poner junto a la fachada. Pero el caso es que hay en la calle Mazarrota, como es una una zona, una calle que se reurbanizó cuando se hizo, habían casas construidas ya, pues entonces muchas casas tienen distintos ciertos desniveles respecto a la rasante de la calle. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que estaba hecho? Pues habían 2 y 3 escalones en la acera, interrumpiendo la acera. ¿Qué es lo que se ha hecho ahora? Bueno, ahora se ha hecho plataforma única, pero no se han hecho los accesos universales bien hechos, como dice la ley que hay que hacerlo, que es con una rampa, o si es una zona con mucho desnivel, con una plataforma salvascalera. Pero el caso que todos sabemos de Ayose, bueno, tiene un desnivel de 1 metro de altura. Bueno, entonces, se puede hacer con rampa, estaba hecho con rampa. Él disfrutó dos años del acceso universal, entraba y salía con autonomía en su silla de ruedas. Bueno, eso se lo quitaron, ese derecho que tenía adquirido se lo quitaron, y bueno, ahora...
Sin embargo, han mantenido todos los escalones.
Pero no solo se lo quitaron a él, se lo quitaron también en el transcurso de la obra, incluso al vecino. El vecino tiene un desnivel de 50 centímetros y tiene 2 escalones. Tenía 2 escalones, se le puso acceso universal con la rampa que existía, y ahora se tiró la rampa y le volvieron a poner los 2 escalones. Es que es incomprensible, aparte de ilegal. Entonces,
sí, pero no solamente ese vecino. Hay muchísimas casas en esa calle que tienen los escalones, 1, 2 y 3.
En esa misma acera.
Después de la obra.
Más al norte hay otra casa también que tiene como 40 centímetros, tiene también escalones en la calle. Hay varias. En la zona estrecha de la calle también hay 2 o 3 casas que tienen 3 y 4 escalones en el espacio público. Les han vuelto a poner los escalones en las condiciones ilegales, porque lo que hay que implantar son los accesos universales con rampa, y no se han hecho. Entonces, bueno, es una cosa que...
Según la ley, después de una actuación, como en este caso una actuación municipal de una calle, que permanezcan temas inaccesibles como los que han permanecido, llámese escalones, llámese otro tipo de obstáculos en la calle, ¿Tú dices o consideras que eso no está bien hecho? Después de haber terminado la calle y haber hecho la actuación, no se deberían haber dejado esos escalones. Se tenía que haber hecho.
Está prohibido por ley. Lo dice claramente la ley. No se pueden poner obstáculos en la ESA, salvo que sean para accesos universales.
Vale.
Que está justificado, pero si no son pases universales no se pueden poner obstáculos. Entonces, los escalones que existían los han vuelto a poner en condiciones ilegales.
¿O los han vuelto a poner o nunca los quitaron?
Algunos no quitaron nunca. Hay algunos, yo creo, que están todavía los antiguos y los dejaron sin quitar, prácticamente para no
interrumpir. Respetaron, en algunos casos respetaron los otros y en otros lo han puesto a posteriori.
Claro.
Que se ven.
Pero eso no casa con la normativa.
Tú dices o reiteras que desde el punto de vista de la ley de accesibilidad universal, cuando se hace una actuación, hay que el producto que sale de esta actuación tiene que ser accesible por ley.
No, tiene que cumplir con la normativa, y la normativa lo dice muy muy claro, y dice lo que no se puede hacer expresamente. Es decir, lo que está expresamente prohibido, pues no se puede permitir. Entonces, si la ley dice, no, es que los edificios tienen que tener acceso universal, y el acceso universal es el que sirve para todas las personas. Eso se hace normalmente con rampa. Y cuando son excesivos desniveles, pues se hace con ascensores, porque hoy en día se puede poner un ascensor en la vía pública. Hay muchos edificios que tienen tres plantas y 4 plantas de altura antiguos que no tienen acceso universal, y se puede hoy, con la ley en la mano, se puede poner ascensores en el espacio público. Eso existe. Está legislado. Pues igualmente, cuando son pequeños desniveles, se solucionan con rampas. Entonces, lo que no puede hacer es dejar las cosas, accesos que no sean universales, con 2 o 3 escalones que son tropiezos que se ven poco y son tropiezos que están en el espacio público.
Bueno, pues aparte de...
Y después, por otro lado, hay que decir también de la calle Mazorata. Se perdió otra oportunidad de oro para hacer la calle accesible, es decir, el IPA de la calle Mazorata. La calle Mazorata tenía un problema y lo sigue teniendo porque no lo han solucionado, que tiene varios tramos que con pendiente superior al 6%. Bueno, eso con ajustes razonables, como dice la ley, se puede modificar la rasante. En las zonas que tiene mucha pendiente, tú haces una rampa más suave, que llegue un poco más lejos, y entonces hemos constatado que se podía haber hecho una pendiente de 6% máximo en toda la calle y hubiera sido accesible toda la calle. No se ha hecho. Se lo dijimos con antelación suficiente al ayuntamiento.
Es que la zona sur, como tú hablabas antes de la calle Mazorata, zona norte, zona sur, una persona que viva en la calle, en la zona sur de la calle Mazorata, sí.
Donde está el estrellamiento, tiene una pendiente superior al 6%, por ejemplo.
No, pero bueno, muchísimo, además, pues, ¿no? ¿Para dónde tira esa persona?
Pero se puede corregir esa pendiente porque hay forma de, haciendo un cambio de rasante, hay forma de hacer una pendiente uniforme con pendientes inferiores al 6%. Entonces, se perdió una oportunidad de oro, se le dijo al ayuntamiento. Ni caso, es que no nos han dado ni audiencia para debatir el tema.
Eso hay que decirlo también, que hemos solicitado en varias ocasiones, con el anterior presidente y con la actual presidenta se han solicitado varias veces que el ayuntamiento nos reciba para hablar de accesibilidad, no para demandar nada. Para hablar de accesibilidad, y hay que decirlo aquí en esta emisora o en estas ondas, que hasta el momento...
Después hay otras dos cuestiones más que no quería dejar de pasar por alto. Otra es que esa obra no solo es la calle Mazorata, sino también entra la calle Euforbia y después las tres transversales, que son la Tarajal, Adelfa y otra más, que no recuerdo ahora el nombre. Entonces, la calle Euforbia también tiene el mismo problema que la calle Mazorata, es decir, tiene varios tramos, dos o tres tramos, con pendientes superiores al 6%, lo que las hace inaccesibles. Pero también se puede corregir, sino en la rasante de la vía. La calle Euforbia tiene la ventaja de que tiene una franja de jardín ajardinada en un margen, en uno de los márgenes, y digamos que la separa, digamos, de la calle de la Avenida Alfaro. En esa zona verde se puede implantar un itinerario peatonal accesible que sirva para toda la calle, y no solo para toda la calle, sino además para llegar hasta la Iglesia Nueva.
Sí, pero como tú dices, se ha perdido la oportunidad porque esas calles ya han tenido esa intervención. Y hacer una nueva intervención es lo que decía nuestro amigo José Gómez. Claro. Las cosas mal hechas
se hacen dos veces.
Se hacen dos veces. Entonces, para poder hacer esa calle otra vez.
Bueno, no toda, pero sí parte.
Y volver entonces, a molestar a los vecinos, y volver claro, a obras, y claro. volver a... Entonces, es ¿qué es lo que problema. Pasa con estas cosas? Que al final probablemente se haya perdido esa oportunidad.
Entonces, nosotros le dimos al ayuntamiento la propuesta, le hicimos la propuesta de hacer la calle Euforbia también accesible, que pasara por la calle Abubilla y llegara hasta la Iglesia Nueva, y también se perdió esa oportunidad. Es decir, que son cosas que no tienen mucho sentido. Después también quería decir otra cosa que creemos que no está del todo bien, digamos, porque las cosas se pueden hacer regular y bien, y muy bien. Nosotros le propusimos al ayuntamiento que... las escalinatas que se hicieran en el espacio público, hay varias allí, por ejemplo, la antigua calle Adelfa, bueno, era rodada, ahora la han hecho peatonal solamente, con escalones, incluso y un acceso a un garaje. Bueno, nosotros le propusimos al ayuntamiento que los escalones, como la normativa dice, se pueden hacer, digamos, más cómodos y más incómodos, y más, digamos, difíciles de transitar. Entonces, hay un escalón, la normativa permite hasta un escalón muy suave, que es de 13 centímetros de altura por 44 de huella. Entonces, nosotros, hay zonas que se podían haber implantado escalones muy suaves, y no se ha hecho tampoco. Se fue a los mínimos que la ley exige, que son de 15 por 30. 15 por 30 es un escalón, digamos, que cumple con la normativa, pero cumple muy justamente. La gente transita mejor por una escalera muy suave, la gente mayor, la gente con discapacidad.
Eso sí, pero es hablas de escaleras, porque eso, también te digo una cosa.
Eso es accesibilidad también.
Es accesibilidad, pero es que todas esas transversales de la calle Mazzorata las han hecho con escaleras. No, es decir, ninguna persona en silla de ruedas que quiera salir de la calle Mazzorata no puede hacerlo sino por la
sí, pero eso está bien, pues eso lo propusimos nosotros también. ¿Por qué? Porque lo que no se puede hacer son aceras con pendientes superiores a la permitida por la ley.
Vale.
Entonces, las aceras con pendientes superiores al 10%, hay que escalonarlas. Eso el ayuntamiento lo hace a veces y a veces no. Porque yo siempre cito el caso de la calle Timón, donde está el supermercado Padilla, en la zona estrecha, han hecho una acera con una pendiente de más del 20%, y no han escalonado. Es decir, eso es un peligro público. La normativa de accesibilidad sobre todo exige y garantiza la seguridad de las personas, y hay personas que en una pendiente de ese tipo, pues bueno, es muy probable que resbalen y que se caigan. Todo el mundo no tiene la misma agilidad que una persona joven y tal. Entonces eso, lo que han hecho en la calle Mazzorata en las transversales está bien a media. ¿Por qué? Porque se pudieron haber hecho escalinatas mucho más suaves, con escalones mucho más suaves, que es lo que nosotros le propusimos, y además se lo acreditamos con datos. No fue decir por decir, sino se lo acreditamos con datos. Este tramo se puede hacer con escalones suaves, pues bueno, ¿por qué no lo hacen? Bueno, pues no encontramos la explicación, ni nos han dado audiencia, ni nos han dicho, ni nos han contestado, ya veremos
ahora. Nosotros lo denunciamos aquí ante las ondas, lo hacemos público nuestro. Lo que hemos visto, lo que Adivia ha estado por ahí personalizada en la calle, y bueno, entendemos, esperemos que nos den esa audiencia que hemos solicitado algún día, que podamos hablar si hay alguna posibilidad de que eso se haga bien, o si no, pues ya veremos.
Después, una última cosita, sí. Respecto a esa obra. Es decir, nosotros le propusimos al ayuntamiento, desde el punto de vista de la movilidad, que el tráfico de la calle Mazzorata saliera por la calle Euforbia, pasando por la calle Bubilla, que es la calle con pendiente que sube a la Iglesia Nueva. Entonces, bueno, es así de sencillo, eso lo hemos dicho muchas veces. En vez de sacar el tráfico por una zona comercial abierta, como es la calle Manuel Velázquez Cabrera, que es un disparate auténtico, introducir, como han hecho, introducir el tráfico otra vez por esa calle, en una zona comercial abierta, sacar el tráfico por la calle Euforbia a través de la calle Bubilla. Eso es otra cosa que tampoco entendemos que el ayuntamiento no haya hecho, y no nos han dado razones para decir lo contrario. Es decir, es lo más razonable, porque el tráfico residencial solamente que tiene la calle Mazzorata es un tráfico muy escaso, y se puede sacar fácilmente por la calle Euforbia hasta la avenida Alfaro, y es una cosa que no entendemos cómo se le ocurrió al ayuntamiento poner otra vez el tráfico de la calle Mazzorata, sacarlo por la calle, una zona comercial abierta como es Manuel Velázquez Cabrera. Eso no se entiende. Y por último, para terminar, la obra contempla un aparcamiento en línea en la calle Mazzorata, que nosotros, bueno, es una solución, digamos, que no muy conveniente, porque claro, las calles peatonales, la tendencia es a que no haya, a eliminar el tráfico completamente. Y bueno, eliminar esas plazas de aparcamiento, eliminarlas y sacarlas fuera, para que esas calles tengan, digamos, una vida más comercial. La calle Mazzorata tranquilamente puede ser que está, es una calle adyacente, aledaña a la calle Manuel Velázquez Cabrera, y sería, esa calle podría tener una vida comercial, tiene, de hecho, tiene varios locales comerciales, que podría haber una cafetería allí, esas zonas de aparcamiento, tener terrazas y tener vida, tener tiendas de souvenir o tener tiendas de cualquier tipo.
Sí, bueno, que cada uno...
Y puede ser una calle semicomercial, sí, porque está en el centro de la ciudad y podría perfectamente funcionar. Claro, si tú le pones un aparcamiento en línea como el que tenía, pues ya estás estropeando, digamos, lo que es el sentido de la calle. Debería de las plazas de aparcamiento haberse eliminado también. Bueno, eso es una cosa que se puede hacer con el tiempo, pero haberse eliminado como se hizo en la calle el Carmen y la calle Manuel Velázquez Cabrera.
Ok, pues bueno, ahí queda dicho y ya veremos en qué termina todo esto. Seguiremos pendientes de toda esta historia y a ver en qué para. Bueno, queremos ahora un poquito cambiar, vamos a cambiar un poco completamente de tema y vamos a entrar en un poquito lo que es la actualidad divia de lo que estamos en los últimos metidos, bueno, inmersos actualmente, en los nuevos proyectos y en las nuevas actividades. Sí. Y ahí Cristina creo que nos va a hablar un poquito de estas cosas, ¿no?
Sí, hoy te voy a profundizar sobre uno de los proyectos que ya casi estamos como en la mitad del proyecto, por así decirlo, que es el proyecto Empleo para Todos, ¿vale? Este proyecto está subvencionado por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, por Servicios Sociales, y ha nacido por la necesidad de muchas personas con discapacidad de tener unos apoyos para su búsqueda activa de empleo y para encontrar un trabajo de acuerdo a sus necesidades. Sí, es verdad, es cierto que las personas con diversidad funcional se ven discriminadas en el empleo, ya lo hemos dicho en varias ocasiones y lo vemos a diario en nuestro punto de información. Y esto pasa muchas veces por la falta de formación de las personas con discapacidad, por no tener habilidades sociales para mantener empleos o afrontar entrevistas y, sobre todo, por la falta de apoyo, ¿vale? De orientación laboral en este sentido, de que le ayuden a buscar empleos por medios tecnológicos, que al fin y al cabo se pierden muchas ofertas de empleo porque no tienen acceso a las tecnologías. Y todo eso es lo que trabajamos en este proyecto. Hasta ahora hemos atendido a 30 personas, ¿vale? Proyecto...
Demandantes de empleo.
Demandantes de empleo. Todas tienen discapacidad y son demandantes de empleo. O necesitan mejorar su empleo, que eso es poquitas personas, la verdad es que son las que están en esa situación, por motivos de su discapacidad, que a lo mejor necesitan buscar un empleo acorde a sus necesidades.
O reforzar algunas habilidades que ahora mismo las tienen un poco...
Sí, o sea, sí, por supuesto. Nosotros de lo que se trata es de hacer tutorías individualizadas, que las hemos hecho, y hasta ahora, por ahora, van 30 personas que han podido asistir a estas tutorías, donde se les va a apoyar a crear... ayudar a crear un currículum, por ejemplo. Muchas veces no tienen currículum, no saben hacerlo y demás. Bueno, le ayudamos a crear una carta de presentación, les explicamos los recursos de empleo que hay e incluso hacemos seguimiento en casos que necesitan seguimiento para enviar, aunque sea su currículum de forma voluntaria, pues a los diferentes recursos. Y trabajamos poco a poco en la motivación de la persona, en que descubra sus potencialidades, en qué puede aportar en esta sociedad para que se dé ella misma la oportunidad, porque muchas veces lo que pasa es que es que las personas tienden a no tocar las puertas por temer
el rechazo.
Yo ahí siempre les decimos, tanto yo como Isabel, hay que tocar todas las puertas posibles. Y si se abre una puerta y te interesa, pues bienvenida sea.
Hombre, ahora me estoy acordando de la mentalidad de Juan Carlos.
Sí.
Que me den una oportunidad. Esa es la mentalidad.
Eso
dame
es.
La oportunidad y luego tiempo de estallar me tengo. Pero,
mira, y ahí está, sigue trabajando. Retomando su vida y demás. Y eso es lo importante, eso es lo que buscamos. Que sí, la discapacidad te puede venir en cualquier momento de tu vida. Puedes nacer con ella y demás. Lo que hay que buscar es la forma de crear unos apoyos y de ver la actividad que puedas hacer para contribuir en esta sociedad. Y para finalizar, porque la verdad es que sí, tenemos poquito, Vamos a hacer una charla, sí. Eso profundizaremos también en la semana que viene para que conozcan y demás, pero vamos a hacer al principio de noviembre dos charlas sobre promoción de la búsqueda activa de empleo y habilidades sociales. Y también para finales de noviembre tendremos previsto una formación, ¿vale?, donde se les pretende dar habilidades y competencias laborales y digitales.
Digitales, informáticas, sí, se les va a enseñar informáticamente cómo manejar alguna...
Sí, cómo... de lo que trata esta formación es, bueno, la acreditación digital, la comunicación con las administraciones, cómo acceder a solicitar el DARDE, por ejemplo.
Solicitarlo, renovarlo.
Exacto.
Exacto. Sí, todo ese tipo de...
Porque muchas veces dependen del número de teléfono o de coger cita para ir allí, cuando con un simple gesto en el ordenador se puede, ¿vale? Se puede hacer. Y eso, bueno
ya,
vamos
ya
a...
Ya lo publicaremos para que la gente pueda ir inscribiéndose.
Sí, lo de las charlas y talleres de noviembre, ya está abierto el plazo de inscripción. Pueden llamar al 645-639-43 o venir a nuestro punto de información o mandando un correo electrónico a diviafuerteventura@gmail.com, ¿vale? Pueden inscribirse, es necesario la inscripción para tenerlos en cuenta y tener en cuenta las necesidades. En principio va a ser para los que formen parte del proyecto, pero bueno, si podemos avanzar y llegar a más gente, mejor. Sí. Y bueno, ya publicaremos lo de la formación para que se puedan inscribir también.
Bueno, y también ya para terminar, que me gustaría, lo teníamos también como que nos ibas a comentar algo del nuevo decreto
de calificación de la discapacidad.
Sí, así un poquito, aunque ya también hablaremos, pero...
Hablaré brevemente, espero que me entiendan y ¿vale? El 18 de octubre se publicó el Real Decreto 888 del 2022, ¿vale? Este decreto ha vuelto a poner las bases, a regular lo que es la clasificación del grado de discapacidad, ¿vale? Y tienen unas ciertas diferencias con el antiguo, ¿vale? Esto va a entrar en vigor el 20 de abril del 2023, ¿vale? Le dan 6 meses para que los valoradores se formen y pueda llevarse a cabo todo esto. En principio, lo que se ha cambiado y demás, ¿vale? Se crea una... va a permitir una valoración más precisa, ¿vale? ¿Por qué? Porque va a tener en cuenta las realidades de las causas de la discapacidad, como las discapacidades psicosociales, ¿vale? Como es el autismo, las enfermedades raras y demás. Todo eso ya lo han incorporado a la regulación. Y han tenido también han puesto una serie para hacerlo más preciso y que no dependa solo de la valoración del profesional, que también está bien, pero que ya esté valorado y regulado en la legislación. Y esto va a acceder, va a permitir el acceso en igualdad de condiciones a todas las personas, ¿vale? También, bueno, entra dentro los trámites de urgencia, cuando hay razones de enfermedad degenerativa o cuando se ve afectada la esperanza de vida de la persona, pues se puede tramitar de manera urgente, ¿vale? Lo van a priorizar. Esto, por ejemplo, con enfermedades degenerativas, con la ELA y demás. Después, por razones humanitarias, en cuanto, ¿sabes?, en situaciones de guerra y demás, también lo tienen en cuenta. Y para las mujeres que sufren violencia de género, también se van a dar prioridad, porque aparecía que el 17,5% de las mujeres que sufren víctimas de violencia de género han tenido una discapacidad por esta violencia. Entonces, le van a dar esa prioridad para agilizar también el procedimiento. El procedimiento, en principio, se ha regulado aquí, que se va a dar trámite desde que solicitan la valoración hasta que se resuelve, hasta que te llega la carta, tiene un plazo de 6 meses. Ahí digo yo, a ver si se cumple, porque anteriormente tenían 3 meses para resolver la discapacidad y no lo cumplían.
Y nunca se ha cumplido. O sea,
llegaba a estar esperando
si
una persona un año,
6 meses,
2 años.
Ya es mejor. Ya es mejor.
Eso, sí, es mejor. Sí. Yo sé que han ampliado, lo han hecho un poquito más realista, pero cúmplenlo. Es que lo que hay que ver es si han invertido en recursos humanos y demás para poder llegar a
en
esa...
En valoradores y en personas, sí.
Eso es importante, y más aquí en Fuerteventura. En cuanto a los menores con discapacidad, van a ejercer su derecho en igualdad de condiciones, ¿vale? Recibirán el apoyo y asistencia adaptado según sus circunstancias. Y también se le da un toque de accesibilidad, bueno, se emplea en esta valoración la accesibilidad, porque van a ampliar, se va a flexibilizar el proceso de solicitud de la valoración, ¿vale? También se podrá hacer de forma telemática. Aunque bueno, también depende de las capacidades de la persona y habilidades.
O tendrá que recurrir a terceras personas.
Al punto de información que acudan, ¿vale? Y después, con personas que tienen discapacidad severa o grave, que necesitan de un acompañamiento, en estas valoraciones podrán acudir con su acompañante, que eso es bastante importante. Esto le generará más seguridad y más accesibilidad, al fin y al cabo. Y esto, bueno, yo creo que lo he hecho brevemente.
Es un resumen, pero vamos, invitamos, como siempre decimos, cualquier persona que esté en ese proceso de solicitud o que lleva tiempo esperando o cualquier cosa de estas relacionado con el grado de discapacidad, pues ahí está nuestro punto de información en la calle Virgen del Rosario número 13, abierto cada día y, como lo hemos reiterado recientemente, los martes.
Los martes y los jueves atendemos también de tarde.
En horario de tarde, así que el que necesite, cualquier persona que necesite que sea ser atendido, pues gustosamente para eso está Divia y las trabajadoras sociales que gustosamente le van a atender. Antes de terminar, simplemente quería invitar al que quiera. Se ha publicado un documental sobre la educación inclusiva que se llama Quererla es Crearla, de eso que los hace una asociación que se llama con ese mismo nombre, Quererla es Crearla, y que invito a todo el que tenga curiosidad por verlo, porque está muy bien y habla sobre los niños rechazados en la escuela por su diversidad. Y entre comillas pone ese profesor fantasma, ese profesor es el fantasma que me persigue hasta hoy. Algunos niños que hablan en primera persona de algunos profesores que en su momento les llamaban torpes y que, bueno, que llegaba un momento en que ya cogían miedo hasta para preguntar. Y aparentemente, bueno, el documental está muy bien e intenta buscar una escuela más inclusiva porque siempre hablamos un poco de los niños de más de 21 años, y aquí habla un poco de todos los chicos desde que necesitan, están en edad escolar, ¿no? Bueno, dicho esto, prácticamente hoy se nos ha ido el tiempo ya, tenemos que empezar a cerrar la ventanita. Carlos, como siempre, un placer, aprendemos cada día más cosas contigo y seguiremos aprendiendo y estaremos ahí al pie del cañón. Gracias, como siempre, por estar.
Gracias.
Gracias, Cristina.
Gracias.
Y bueno, hoy queremos dejarlo con una canción de Macaco, Moving, espero que les guste, y como siempre les digo, cerramos una semanita más esta ventana de Un Mundo Sin Barreras, y gracias a todas por estar con nosotros cada semana. Hasta la semana que viene.
De mamá tierra, cuna de la creación. ¡Mueve! Su palabra es nuestra palabra. ¡Mueve! Su tejido es nuestra voz. ¡Mueve! Si en lo pequeño está la fuerza, ¡mueve! Si hacia lo simple anda la destreza. ¡Mueve! Volver al ori que no retrocede. ¡Mueve! Quítase andar hacia el saber. Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving. One move for just one dream. One move for me moviéndose. And the world birdie come, whatever it what you want. One move for me moviéndose. And the world, birdie come, whatever it is, what you want.
This is the life, life, best, best, under your feet. This is the life, life, best, best, under your feet.
This is the moving, all the people moving. One move, for just one dream.